El tierno osito de dibujos animados Winnie Pooh fue censurado hace unos años en China, no por el contenido de esta caricatura, sino por cuestiones políticas. Así como lo oyen.
Winnie the Pooh censurado en China. Así lo recoge la edición de hoy del diario Financial Times, que muestra una foto en la que se compara al famoso osito con el presidente Xi Jinping en una visita con Barack Obama en 2013. A unos meses del próximo congreso del Partido Comunista Chino, los censores del gobierno blindan la imagen del presidente, que debería haber su mandato prolongado. Varias redes sociales chinas, como la plataforma Sina Weibo o la aplicación de mensajería instantánea WeChat, consideran toda alusión al personaje como contenido ilegal.
Noticia del portal Euronews, 17 de julio de 2017.
Y es así como comenzamos con Virtualia. Querida Leida Calleja, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Luisa?
Emocionada, entusiasmada. Winnie Pooh siempre da mucho de qué hablar, pero más cuando lo ponemos en temas políticos. Ahora sí le dimos la vuelta.
Sí, le dimos la vuelta, pero digamos, esa es como la censura que más conocemos, que es la censura por parte del Estado, ¿no? En este
así
caso
es.
Del Estado chino.
Censura política.
Y poco se habla de otro tipo de censura, que es la censura privada. Normalmente asumimos que son los estados quienes censuran, que te impiden sacar ideas, informaciones. Pero a partir precisamente de las llamadas redes sociodigitales, pues resulta que ha aparecido, y de manera muy importante, un tema que se le llama la censura privada. ¿Por qué censura privada? Porque son empresas, o sea, Twitter, así Facebook, TikTok, etcétera, pues no son empresas del Estado, son empresas de privados, de personas, ¿no? Privadas. Y pues resulta que ellos hacen una cosa que se llama la moderación de contenidos.
Dicen.
Hacen moderación contenido. Lo que pasa es que eso ha sucedido de manera más reciente porque antes se supone que las redes sociales eran como el espacio de libertad y que todo mundo podía decir lo que quisiera, como quisiera, a la hora que quisiera, pero de pronto empezaron a haber problemas, ¿no? Y entonces empezaron a hacer moderación de contenido según sus reglas comunitarias le llaman, ¿no?
A ver.
Y entonces ahí dijeron, este contenido viola mis reglas comunitarias, entonces lo voy a remover, lo que le llaman la remoción de contenido. Entonces tú de repente dices, ¡oh! ¿Y dónde quedó mi contenido? Pues que lo censuraron. Y la gran discusión es, ¿los privados tienen el derecho de censurarnos?
Con esa pregunta comenzamos con Virtualia.
Virtualia.
Episodio 2. ¿Quién decide qué vemos en las redes sociales?
No, bueno, tú ya estabas por acá planteándonos todos los elementos para diferenciar.
Y me cortaste en seco.
No, perdóname, la censura privada de la censura política, de la censura por parte, digamos, del Estado. Es interesantísimo porque además hay muchas maneras de censurar. Ya estaremos platicando de ello. Una es decir, te mando casi que la cartita de quité tu contenido porque estaba feo por esta razón. La otra es lo que le llamaban el shadow ban, que no sabemos todavía hasta dónde tenía el alcance de decir simplemente no muestro tus contenidos.
Así es.
O de hacer un bombardeo de otros contenidos. Es interesantísimo.
Pero fíjate que los casos más famosos que surgieron en los tiempos recientes fue el de un investigador que puso en Facebook a la niña de Napalm. ¿Te acuerdas de esta niña? Ella, la niña se estaba quemando con la radiación y la niña va corriendo desnuda, ¿no? Y entonces Facebook baja la fotografía porque para Facebook cualquier tipo de desnudo es pornografía. Así sea la Venus de Botticelli, es pornografía. Y entonces el investigador con toda razón se quejó y dijo, perdón.
Es histórico.
Es histórico y estoy recordando una barbarie humana y que mató a miles de personas. Y esa niña corriendo con toda la radiación quemándole el cuerpo entero, pues es una fotografía muy impactante que nos hace recordar pues las barbaridades que hemos cometido la humanidad en tiempos de guerra y en otros tiempos. Entonces, empezó a hablarse ya de una censura directa de Facebook o en otros casos de Google o de, pero que ya entonces la cosa es dónde queda la libertad de expresión de todas las personas usuarias de este tipo de plataformas.
Yo creo que este es un debate interesantísimo, es un debate además muy rico, Aleida, porque hay muchos puntos de vista al respecto.
Son invisibles. Ven lo que nosotros no vemos.
Eliminar. Eliminar.
Miles de ellos se encuentran en Manila, a miles de kilómetros de nosotros, pero a solo un clic de distancia de nuestros ordenadores portátiles y teléfonos inteligentes. Quiénes son y dónde trabajan es estrictamente confidencial.
Me lo advirtieron. Si la compañía descubre que hablo con ustedes, tendré problemas. El cliente amenaza con retirar todo el proyecto.
Documental Los Limpiadores, producido por Hans Block y Moritz Ricevic, 2018.
Hay también mucho trabajo documentado sobre moderadores de contenido, por ejemplo. A veces pensamos en las plataformas y que las cosas ocurren algorítmicamente, pero hay mucho trabajo humano detrás, mucho trabajo de explotación y de afectación psicológica por el trabajo, por ejemplo. Hay un particular, un documental que es muy duro, pero es fantástico, se llama The Cleaners, los limpiadores, que hablan de ese proceso. Son personas precarizadas que están en países, sobre todo el tercer mundo, es el caso de Filipinas en particular, y cuentan esos impactos de estar viendo la crueldad pues más bestial de la humanidad y tener que en menos de 10 segundos determinar si ese contenido va a pasar o no, ¿no? Entonces hay allí muchas cosas oscuras de la cultura digital que son invisibilizadas.
Doctora Paola Ricaurte, profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey.
Fíjate, Luisa, esa es una cosa bien interesante, porque lo que nos está planteando la experta es que la censura, es decir, la remoción de contenido que hace una plataforma, implica muchísimas cosas. Por un lado, lo que sucede es, por ejemplo, te dicen, tu cuenta ha sido cancelada, ¿no? Porque pusiste contenido que violó nuestras normas comunitarias. Uh-huh. Pero no solamente se cancela ese mensaje que pusiste, sino todo lo que viene asociado a tu cuenta, tus fotografías, tus reflexiones, tus puntos de vista, hasta trabajos académicos que hayas podido subir a esa plataforma, ¿no? Es decir, tiene un impacto en todo tu historial, de todo lo que expresaste, de todo lo que hiciste, pero por otro lado, también, y por eso es interesante el documental que menciona ella, de una gran cantidad de gente que utiliza Facebook para gente que está revisando contenidos por segundo y que está decidiendo qué sí se queda, qué no se queda. Y ahora están utilizando también la inteligencia artificial, el algoritmo, ¿no? Sí. Para determinar qué se queda y no se queda. Y la verdad es que el algoritmo, como lo hemos platicado en otros capítulos, pues es una receta de cocina, ¿no? Como una receta de cocina que repite una conducta, pero no tiene criterio humano para decidir o no. Y déjame decirte que en este año, en el 2022, el Senado de Estados Unidos mandó a llamar a los principales CEOs, a los jefes de las principales plataformas.
Como Elon Musk ahora, sí.
Sí, pero todavía no estaba este señor, ¿no? Pero mandaron a llamar a los CEOs de Twitter, de Facebook, y les preguntaron que cuántos contenidos habían removido de sus redes, que son millones de contenidos, pero les preguntaron que si sabían cuánto contenido no en inglés se había removido.
¿Cuál fue la respuesta de eso?
¿Sabes qué contestaron? Buenísimo. Que no sabían. Porque ellos se centran en ver y en vigilar mucho lo que está en inglés. Lo que no está en inglés.
¿No está regulado? Sí.
Está en inglés no le ponen la suficiente atención.
Eso.
Es decir, nada más ponen gente como en este, ¿no? En Filipinas, que está revisando textos y textos en un edificio lleno de personas en unas condiciones de trabajo pésimas, ¿no? Entonces, imagínate, finalmente te están quitando tu contenido en las redes y ni siquiera saben, no tienen mucha idea, porque como no es inglés, Ajá. Pues entonces no pone mucha atención.
Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con casos? Y como siempre volvemos al tema de Donald Trump, ¿no? Pero es que me parece un emblema del tema de la censura. Cuando a Donald Trump se le quita su cuenta de Twitter, se le dice que es porque está atentando contra la seguridad nacional. Y después de ello, ahora que Elon Musk entra como CEO de Twitter, pues ya regresa la cuenta de Trump, como regresaron muchas otras cuentas que, pues para muchas personas podían ser ofensivas o no, porque estaban en su derecho de compartir ciertos contenidos. ¿Cómo entramos a esos dilemas? Está bueno.
Pues mira, son dilemas realmente interesantes y siempre los temas de libertad de expresión, Luisa, siempre son muy polémicos, ¿no? No hay como una cosa absoluta, pero lo cierto es que, y lo hemos dicho en otros episodios de podcast, no es que nos guste Trump, no es que lo defendamos.
No,
pero sí se considera censura el hecho de que le hayan cancelado la cuenta. La otra perspectiva es, pero es que estaba llamando a la violencia, a la toma del Capitolio, y eso pues también genera una responsabilidad de la plataforma, ¿no? Decir, debiste de haberlo parado. O sea, te pongo un ejemplo más radical y más fuerte. Cuando fue el Hotel Ruanda, ¿te acuerdas de esa película de Hotel Ruanda? En Ruanda, cuando fue el genocidio de los Tutsis, ¿no? Fue una emisora que estaba llamando a la población a matar a la etnia, a la otra etnia, ¿no? Que los odiaban, era un odio interétnico, y la gente salió a matar. Entonces, allí, pues sí vale la censura previa, ¿no? Es decir, lo cortas porque las consecuencias porque después no son irreparables. No hay manera. ¿Cómo le devuelves la vida a los niños, a las mujeres, a los hombres que mataron de manera tan salvaje?
Sí, porque entonces, ahí estamos entrando al terreno donde la violencia se sale de la pantalla, se sale de la pantalla, digital.
De la radio. Pero en este caso no es eso, no estamos hablando de eso, ¿no? Aquí estamos hablando de que las plataformas ya son un espacio de deliberación pública.
Totalmente,
¿no?
Sí, totalmente.
Ya son un espacio de deliberación democrática, de temas políticos, de salud, de derechos humanos, etcétera. Entonces, yo que tengo la plataforma, la manejo, pongo mis reglas, pero ¿esas reglas abarcan todos los casos? Cuando se trata de libertad de expresión es más complejo, ¿no? No puede ser, una regla no abarca todo. Entonces, si mi plataforma ya es un espacio de deliberación pública, ¿tengo yo derecho como persona, yo, Aleida, o tú, Luisa, a censurar según tus reglas?
Tenemos una historia que cuenta algo al respecto. Vamos a escuchar.
En agosto de 2018, en Brasil, la cuenta oficial de la Fundación Nacional del Indio, es decir, la FUNAI, fue bloqueada por Facebook por publicar una imagen en la que aparecían varias mujeres indígenas con los pechos al descubierto. La fotografía formaba parte de un material informativo sobre conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad y mostraba un grupo de mujeres de la comunidad Waimiri Atroari, tal y como vivían en su comunidad. Así que para denunciar los hechos, el organismo recurrió a su cuenta de Instagram y publicó nuevamente la imagen con la palabra censurado escrita sobre la fotografía y con el siguiente mensaje. Esa actitud de censura no dialoga con la aceptación de la diversidad, clasificando como desnudez el hecho de no vestirse con trajes que no forman parte de sus costumbres. Y complementó, los adornos y sus pinturas son pruebas más que cabales de que para su cultura ellas no están desnudas.
Portal de noticias elpaís.cr, 30 de agosto de 2018.
La polémica es buenísima.
Es buenísima. O sea, es decir, el Ministerio de Cultura de Brasil pone fotos de indígenas de la Amazonía, que para las mujeres de esa, de esa etnia es muy normal tener los pechos desnudos, ¿no? Y para Facebook eso fue pornografía y censuró. Y entonces fíjate que ese fue un caso muy interesante que llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque un funcionario brasileño decía las normas comunitarias de Facebook están violando los principios de la diversidad cultural y lingüística tal como lo plantea la UNESCO. ¿Ves? Ese es el meollo del asunto. ¿Cómo estas reglas, a la hora que pueden remover contenido o censurarlo, pueden violar derechos humanos?
Esa es la otra parte.
Ese es el gran punto de discusión, porque no solamente se viola la libertad de expresión, sino también el derecho a saber de las demás personas, de los otros. Y conocer cómo son las mujeres, por ejemplo, de esta etnia en la Amazonía, es parte de entender nuestra diversidad cultural, de la tolerancia, totalmente, de la pluralidad.
Es lo que estamos hablando de los contenidos históricos, de los contenidos culturales. En algún momento lo llegamos a platicar, Facebook es una plataforma que censura mucho más el tema de los desnudos, Twitter es una plataforma que lo hace mucho menos, Twitter permite imágenes muy explícitas, eso no quiere decir que esté bien o mal una o la otra, sí, solamente son los criterios que tienen las distintas plataformas para compartir.
Claro, el tema es que tiene que ser una discusión más global. ¿Me explico? No le vamos a encontrar la solución en este podcast.
Hoy no, ojalá que sí, pero no creo que lo logremos. No.
Pero mira, tiene varias aristas, pero una de ellas es, digamos, estas plataformas lo que han intentado es integrar gente de sociedad civil para que formen parte de sus consejos y las líneas comunitarias sean más democráticas, sí, y más respetuosas de los derechos humanos. Pero la verdad es que hemos visto que no alcanza, ¿no? Incluso hay una iniciativa de una organización latinoamericana que se llama Observacom, uh-huh, que tiene una campaña permanente que dice: te censuraron o te removieron contenido en YouTube o en cualquier otra plataforma, dínoslo, nosotros lo estamos documentando. Porque con toda esa documentación, lo que van a ir con las plataformas a discutir es: estás violando muchos derechos humanos con tus normas. Tenemos que encontrar una solución acordada, porque te quedas totalmente, tú como ciudadana te quedas totalmente indefensa.
Sí, totalmente.
A ti te borran tu contenido y ¿a quién le reclamas?
No hay nadie a quien le puedes reclamar, no hay una policía, digamos, del otro lado que te esté, exacto, escuchando o a quien puedas ver.
O el otro error, que ahorita vamos a escuchar a Agustina del Campo, exacto, y ahora sí, el otro error es, por ejemplo, algunos estados, cuando está el tema de este del discurso de odio, que ahí sí de veras se aplica la censura, no es un discurso protegido por los estándares de derechos humanos, y por ejemplo, pues los neonazis, ¿no? O los supremacistas blancos. O sea, ese discurso de odio, por ejemplo, pues hay que removerlo, ¿no? Porque puede generar un fenómeno como el que hablamos de lo de Ruanda, pero por ejemplo hay gobiernos que le dicen a las plataformas: tú vas a decidir qué es discurso de odio y tú lo remueves. Y dices: oye, no le dejes a un privado esa responsabilidad.
Ese poder. Deja tú la responsabilidad, claro, el poder inmenso que
tienen. No se lo des
tienen
a un privado, ¿no? Entonces, también allí vuelve a aparecer el Estado como un censor, pero porque obliga a la plataforma a ser un censor. El gran tema es que son plataformas que alcanzan a miles de millones de personas.
Totalmente.
¿No? A miles de millones de personas. Y entonces no es una afectación a una persona, es una afectación a miles de millones. Te voy a poner otro ejemplo
por
de
favor
cómo puede violar una plataforma con sus reglas derechos humanos. Una organización feminista hace un rato, ya tiene un buen rato, una organización feminista en México hizo una página web de apoyo a las mujeres víctimas de violación sexual.
Ok.
¿No? Entonces, apoyo psicológico, físico, etcétera, ¿no? Y entonces Google le censuró la página porque decía la palabra violación.
Directamente, sin cuestionar qué era lo que decía.
Y que dices violación sexual y que dices, bueno, es que obviamente las usuarias, si sufren una violación, van a buscar apoyo víctima de violación sexual, ¿no? Entonces allí, ¿qué es lo que estaba haciendo la plataforma? Estaba impidiendo el apoyo a mujeres abusadas sexualmente.
¿Deliberadamente o por omisión?
Por las reglas comunitarias, ¿no? Violaba las reglas. Es decir, yo no estoy diciendo que las plataformas tengan una impronta de querer censurar, no, sino que sus reglas, desgraciadamente, están provocando este tipo de fenómeno. Y por eso tiene que ser un proceso de discusión global entre todos, porque hay que encontrarle una solución para que no se pierdan estos espacios de deliberación pública, que nos ayuda mucho, la verdad, de poder discutir nuestros temas. O sea, tenemos una gran posibilidad de tener información al momento, rápido, de actuar, incluso hasta encontrar personas desaparecidas, ¿no?
Gracias,
que
sí.
Tú dices, a ver, retuiteo, ¿no?
Hasta que algo
es mi
suceda,
primo, sí. Desapareció, y se han encontrado las personas gracias a esa dinámica de las redes. Entonces, yo insisto, no quiero decir que las plataformas tengan una intención censora, sino que sus reglas comunitarias no alcanzan a la protección de la libertad de expresión y de otros derechos humanos asociados en sus propias plataformas.
¿Estás de acuerdo, Leida, en que escuchemos a Agustina del Campo?
Sí,
venga.
El problema más grande que representan estas plataformas es que, en definitiva, terminan marcando la cancha, pero terminan generando los incentivos en la forma y en el qué comunicar y en el cómo comunicarlo. Y esa parte me parece que es algo a lo que deberíamos estar muy atentos. Y que una plataforma tenga el poder de repente de cancelar todo eso genera problemas de distinta índole. Empezando por un problema de archivística. ¿Qué hacemos con todos esos documentos que estaban hospedados en una plataforma privada, pero que no dejaban de ser documentos públicos? Los derechos humanos tienen una bajada específica y una implementación específica en cada uno de los estados donde ellos se implementan. Los estándares internacionales de derechos humanos se supone que son mínimos, pisos mínimos que deberían poder cumplirse.
Agustina del Campo, directora del Centro de Estudios de Libertad de Expresión y Acceso a la Información.
Pues ahí está la reflexión.
Ahí está la reflexión, pero es decir, no quiere decir que estamos en una situación irremediable,
okay.
¿No? O sea,
todavía nos podemos salvar.
Sí, claro, si lo discutimos abiertamente, si ponemos sobre la mesa los datos duros, ¿no? Los estándares de derechos humanos, creo que podríamos encontrar salidas, alternativas. Vamos a escuchar a Clara Luz Álvarez sobre este tema.
Lo que yo sí creo es que estamos en un momento específico donde va a cambiar. Las reglas del juego era que no habían reglas del juego, era lo que cada plataforma decidía. Ya eso no creo que dure mucho. Parece ser que se está perfilando hacia una corregulación o una regulación regulada, autorregulación regulada, algo por el estilo. Pero eso de cada quien hace lo que quiere en su plataforma o en su plaza pública, no creo que dure mucho tiempo. Ya ahora ya estamos viendo que todo está encaminándose a modelos de negocio. Estar alertas de que esos modelos de negocio cambian, recordemos, el chiste no es escoger amo, sino ser libre. Y esa es la parte que no podemos dejarla a las grandes plataformas, ni al gobierno. Esa es la conciencia de cada uno. La alfabetización mediática es la clave, porque esa no depende de los otros, depende de mí.
Clara Luz Álvarez, docente, conferencista e investigadora en Derecho de las Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Siempre tan enriquecedor escuchar a Clara
Luz
Álvarez.
Clara Luz siempre es tan clara, ¿no?
Se la sabe.
Oye, pero fíjate que está muy bueno su ejemplo. No se trata de ver quién va a ser mi amo menos peor o más mejor, ¿no?
Sino la libertad.
Sino mi libertad. Es decir, nosotras también como personas usuarias tenemos la posibilidad de poder generar reglas y un uso más equitativo y más respetuoso de los derechos humanos de este tipo de plataformas.
Yo quiero pensar que sí, que una de esas maneras es no seguirle el juego a los dueños de estas plataformas, como puede ser lo que ha pasado con Elon Musk, con Mark Zuckerberg o con muchos otros personajes forrados de billetes que, bueno, pues lucran un poco con nuestra angustia, nuestro estrés y hasta con la censura.
No, y creo que también hay que presionarlos, Luis.
Así es.
¿No? O sea, es decir, también tiene que haber una presión social a estas plataformas para decir, oye, tú tienes una responsabilidad. O sea, con eso de que me lo das gratis, entonces ya yo me tengo que aguantar todo. No, ya es un espacio de deliberación pública. Es un espacio donde se habilitan derechos humanos.
De los derechos humanos, exactamente.
¿No? Entonces tú también tienes, aunque seas privado, tienes una responsabilidad, ¿no?
Hasta aquí llegamos por ahora. Por ahora. Pronto nos volveremos a encontrar, Aleida. Ha sido un gustazo, como siempre.
Muchas gracias, querida.
Nos vamos en este Virtualia sin censura.
Eliminar. Eliminar. Tengo que permanecer en el anonimato porque hemos firmado un contrato. No podemos revelar para quién trabajamos. Si hablo con ustedes, es porque el mundo debe saber que existimos. Somos quienes revisamos las redes sociales. Hacemos todo lo posible para que la plataforma sea segura para todos. Eliminar. Ignorar.
Eliminar. Eliminar.
Ignorar.
Ignorar.
Eliminar.
Eliminar.
Ignorar.
Eliminar.
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 Documental Los Limpiadores, producido por Hans Block y Moritz Ristevik, 2018.
Virtualia.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública. Virtualia.